Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Blanca Ramos y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Quizás, ojalá, en breve se inicie algo así como un proceso de paz en la guerra de Ucrania. La gran noticia de esta tarde es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado por teléfono con sus homólogos de Rusia, Putin, y de Ucrania, Zelensky. Primero ha hablado con Vladimir Putin, después con el presidente ucraniano. El líder de Estados Unidos destaca que ambos mandatarios están por la labor de llegar a una paz. Ha sido especialmente llamativa la conversación con Putin. Ambos habrían acordado que sus respectivos equipos empiecen a negociar para encontrar una solución a la guerra de Ucrania. Zelensky, en sus redes sociales, se ha referido a una paz duradera y ha dicho textualmente, comillas, como dijo el presidente Trump, hagámoslo, cierro las comillas. Insisto, tal y como está el mundo, y conociendo a los personajes, sobre todo a Putin, calma, seamos sensatos, intentemos no confundir deseos con realidad, pero ojalá se inicie lo que pueda ser un proceso de paz de cara a la salvajada de la guerra de Ucrania en la frontera este de Europa. Ampliaremos en cuanto haya más noticias. En el capítulo de hoy del Sainete Nacional, la escena de Pedro y Yolanda en el Congreso esta mañana ha sido cínica hasta el ridículo. Él mirando adelante como si no pasara nada, sonriendo, esa pose. Ella haciendo cucamonas, girando la cabeza, apoyándose en la otra vicepresidenta, con esa sonrisa tan falsa. Por cierto, María Jesús Montero no ha aparecido por el Congreso. Con la que está cayendo tras la movida de ayer entre Pilar Alegría y Super Jolly, dicen que tiene fiebre y tal, o que estará en mitin por Andalucía, hay de todo saber. Bueno, puestos a mantener el nivelón. Hablando del ambientazo que existe en el Consejo de Ministros, nada que envidiar a lo que existió hace meses. Ábalos se suma a la batalla contra el Supremo y acude al Tribunal Constitucional si no se anula el caso. La nulidad del procedimiento eliminaría también a los nuevos imputados después de que Aldama implicara a los otros ministros, a cargos del PSOE, en fin, buscando la ayuda de Cándido. Otra, los informes del hermano de Sánchez sobre su trabajo firmados a boli están puestos en duda por la jueza de Badajoz. Leo a Reque, Alejandro, en el Confi. Los documentos detallan los servicios prestados entre 2017 y 2025. ¿Qué pasa? Pues que las fechas, curiosamente, están escritas a mano, en la misma forma, con el mismo boli, con el mismo todo, todas las veces que hace el documento, o sea, que lo firmó a la vez al final. Eso es lo que sospecha la jueza. En fin, intento ponerme serio, porque con la que está cayendo en el mundo, de verdad que nuestro nivel, nuestro nivelón, resulta francamente complicado, pero el quid de la cuestión es, ¿esto es sostenible de cara a 2027? ¿Pedro Sánchez podrá seguir haciendo el cínico de esta manera como hoy, 2 años y pico más? ¿Terminará la legislatura o convocará elecciones? Bueno, hoy por hoy mi opinión es que aguanta. Hoy por hoy, solo. Su intención es mantenerse y llegar lo más tarde posible, sin presupuestos, cediendo las fronteras a Puigdemont, rectificando si es preciso el IRPF, cambiando al fiscal general, pongo a otro, qué merda, utilizando a Conde Pumpido como supervisor del Supremo. Da igual. Nadie quiere romper la baraja. A todos los afectados, las interesadas, los cómplices, a todos les interesa esta mamandurria. Ninguno va a asumir el más mínimo riesgo de unas nuevas elecciones. Mira, Pablo Iglesias quiere seguir apretando para ganar tiempo y comerse a su mar. Yolanda Díaz quiere seguir aunque sea tragando quina porque sabe que va a desaparecer. Puigdemont quiere seguir viviendo del independentismo pero nunca en la independencia. Esquerra quiere seguir chupando lo que pueda, con perdón. El PNV quiere seguir con el que esté, le da lo mismo. Y Bildu Batasuna quiere seguir soltando presos de ETA a cambio de unos votos en el Congreso. Todos los demás El fiscal general, Begoña, el hermanito, Ábalos, Coldo, todos son pequeños accidentes, anécdotas que no pueden ocultar cómo los progresistas del mundo entero miran al líder supremo y están atentos. Al amado líder. Y mi postdata, te juro que esto es verdad. Lo leo en ABC y dices, no puede ser. Pues sí. Junts, o sea, Puigdemont, Illa, la Generalitat, y los sindicatos en Cataluña exigen a Yolanda Díaz un salario mínimo catalán de 1.400 euros. O sea, en toda España ha quedado en los famosos 1.184, pero en Cataluña no. Ahora resulta que la Generalitat, el prófugo de Waterloo y los sindicatos catalanes progresistas como pocos se ven superiores también hasta en el salario mínimo. Lo peor, ojo, son capaces de conseguirlo, como la amnistía, la inmigración, las fronteras, van a acabar echando a la Guardia Civil y se van a subir más el salario mínimo. Quédate con el titular. Junts, Illa y los sindicatos exigen un salario mínimo catalán de 1.400 euros. Titulares.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 12 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Israel mantiene las amenazas y pide a Hamas que libere a los rehenes el sábado.
Si no lo hace, asegura que se desatará una nueva guerra en la franja que desplazará a la población y permitirá realizar la visión de Trump en la zona. Egipto y Jordania han solicitado que comience la reconstrucción de Gaza cuanto antes para evitar los planes de Estados Unidos.
El Supremo confirma a Laura Borrás la condena a 4 años y medio de cárcel y rechaza aplicarle la amnistía.
Ya vendrá Cándido después con las rebajas. La expresidenta del Parlamento de Cataluña adjudicó de forma irregular a un amiguete la elaboración de la web de la institución de las letras catalanas. Ella era la directora. La justicia catalana podría tramitar la petición de indulto al gobierno, lo que frenaría su entrada en prisión.
González Amador se querellará contra Pedro Sánchez por injurias y calumnias.
El presidente llamó delincuente confeso en público a la pareja de Díaz Ayuso. Esta mañana ni Sánchez ni su abogado se han presentado en el acto de conciliación en el juzgado. González Amador pide 100.000 euros de indemnización.
Otros dos miembros de la manada solicitan rebajar sus penas por la ley del solo sí es sí.
No, sí, ya verás. José Ángel Prenda y Jesús Escudero están condenados a 15 años de prisión por la violación grupal de aquella chica en los Sanfermines de 2016. Hace unos meses el Supremo confirmó un año de rebaja de pena para Ángel Boza, otro de la panda, tras acogerse a esta norma.
Un fallecido y al menos dos desaparecidos en el naufragio de un cayuco con 80 migrantes cerca del Hierro.
Desde el lunes, más de 1.200 personas han sido localizadas frente a las costas de Canarias. En Baleares, 111 han sido rescatadas en 5 pateras en Mallorca y Formentera.
Detenido un hombre por pegar a su pareja y dejarla tirada en una carretera en Palencia.
La víctima fue localizada inconsciente por una patrulla de la Guardia Civil. Tras una discusión, el agresor la golpeó, paró el coche para sacarla a la fuerza y agredirla de nuevo. Luego, el animal este la abandonó.
Jorge Vilda asegura que habló con la familia de Jennifer Hermoso en el avión por voluntad propia.
El ex seleccionador de fútbol femenino niega que Rubiales le pidiera mediar tras el beso a la jugadora, ya sabes. Vilda se enfrenta a una pena de 1 año de cárcel por un delito de coacciones.
Pues yo en ese momento no lo creí oportuno. No quería importunarla, ella estaba con sus compañeras, sus amigas más cercanas. No lo vi oportuno, quería respetarlas. Y lo que ella realmente se sentía dolida es porque yo no le había preguntado. Igual tendría que haberle preguntado cómo estaba.
Y nos quedan los deportes.
Pues ya sabemos los emparejamientos de las semifinales de Copa del Rey, Barça-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Real Madrid. La ida el 25 y 26 de febrero, la vuelta 1 y 2 de abril.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Permanece activa la alerta amarilla por lluvias en Baleares a esta hora. Han subido ligeramente las temperaturas máximas. En estos momentos los termómetros marcan mínimas de 3 grados y máximas de hasta 17 en algunos puntos del litoral andaluz. De cara a este jueves seguirán las precipitaciones, que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta en Baleares a primeras horas del día. Nieblas matinales que serán densas en el Valle del Guadiana.
Te contamos una cosita más. Las negociaciones para lograr esa paz en Ucrania ha pillado a los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, España, Polonia e Italia en París, reunión en la que tienen previsto abordar la situación diplomática en torno a esa guerra. Ha coincidido con la noticia de la conversación esta tarde de Trump con Putin, Trump con Zelensky. Asunción Serena, París, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Justamente para no asistir como simples espectadores a esta posible negociación, se reúnen esta noche en París los ministros de Exteriores de Polonia, Alemania, Italia, Francia y España, como ha confirmado José Manuel Álvarez.
Vamos a tener un encuentro, una cena de trabajo, que se va a unir nuestro colega ucraniano y también del Reino Unido, y yo estoy seguro, desde luego España lo va a hacer, que vamos a reiterar que España está junto a Ucrania.
Van a intentar definir una estrategia de defensa colectiva y esperar que la retirada estadounidense no se produzca sin las garantías de que Vladimir Putin no pueda atacar de nuevo Ucrania.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los trastornos del sueño son un problema cada vez más común. Según la Sociedad Española de Neurología, el 48% de la población adulta, o sea, la mitad, no tendríamos un sueño de calidad. ¿Sabías que el insomnio afecta a casi 4 millones de españoles? El insomnio total es el trastorno del sueño más frecuente, seguido del síndrome de piernas inquietas y la apnea del sueño. Dormir es esencial para nuestra salud física y mental. No dormir bien incrementa el riesgo de hipertensión, lo que a su vez eleva la probabilidad de padecer un ictus. El estrés juega un papel clave en la calidad del sueño. La doctora Amanda Rodríguez Urrutia, psiquiatra del Hospital Valdebrón, nos atiende esta tarde. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Qué tiene que ver? ¿Cómo afecta el estrés al sueño?
Pues mira, el estrés tiene un papel fundamental en los patrones de sueño, mediante sobre todo una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, que afecta a la calidad del sueño de forma muy importante, haciéndolo más ligero y menos reparador. Además, este cortisol afectaría las fases del sueño, con lo cual interrumpiría ese equilibrio entre fase REM y fase no REM y disminuiría, en este caso, las fases REM. También podría generar despertares frecuentes, ¿no?, porque mantiene un sistema de alerta más elevado, cambios de sueño-vigilia, con lo cual cambiaríamos de fases, nos iríamos a dormir más tarde, nos despertaríamos más tarde y en su fase final de deterioro generaría un estado de insomnio.
Por suerte no es el caso, pero me pongo yo en primera persona. Si tengo trastornos del sueño, si tengo un sueño de mala calidad, ¿qué consecuencias tiene dormir mal para mi salud?
Muy buenas no, Ángel. En general, muy buenas no. Un sueño menos reparador genera cansancio, somnolencia diurna. Afecta nuestras funciones para concentrarnos, cognitivas, nos altera el estado anímico, nos genera estados, por ejemplo, como la irritabilidad, nos notamos más tristes, con menos concentración, atendemos peor a nuestro día a día, tenemos fallos de memoria y también aumenta el riesgo de enfermedades, una cosa muy importante, aumenta, por ejemplo, el riesgo de tener obesidad, diabetes, disminuye la capacidad del sistema inmune de defendernos, ¿no?, generando estados inflamatorios, con lo cual somos más vulnerables a los virus, ¿no?, a tener infecciones pues como un resfriado, una gripe, además de generar un mayor índice de accidentes laborales debido a ese estado de somnolencia posterior cuando no hemos dormido bien y menor capacidad de reacción, ¿no?, ante las situaciones que nos vayamos encontrando en el día a día.
Uniendo, Amanda, los dos problemas, el estrés y dormir mal. Personas con alto nivel de estrés o que duerman mal, ¿qué recomendaciones, qué se les puede aconsejar para mejorar su sueño?
Bueno, primero es importante detectarlo. Una vez lo hemos detectado, es importante crear una rutina de sueño. Es decir, nos tenemos que ir a acostar a la misma hora, levantarnos a la misma hora, incluso, ya sé que esto es difícil, pero deberíamos intentar los fines de semana también irnos a dormir y acostarnos y levantarnos a la misma hora para regular esos ritmos circadianos. El ambiente debe ser adecuado, debemos dormir en una habitación pues fresca, no con la calefacción a todo gas, con almohadas adecuadas, con una iluminación tenue, no usar dispositivos digitales como mínimo una hora antes de irnos a dormir, porque hacen que la síntesis de melatonina, que es la hormona del sueño, sea menor, evitar cenas copiosas, bebidas con cafeína en las últimas horas del día, y pueden utilizarse, por ejemplo, suplementos naturales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la melatonina, y también una opción muy completa podrían ser los probióticos, ¿no? Que han demostrado su eficacia para reducir los síntomas de estrés, a la vez que favorecen pues esos ritmos biológicos para que funcionen mejor, incluyendo el del sueño. Y por último, practicar actividades relajantes antes de irse a dormir.
Bueno, pues unas cuantas cosas, y si tienes un poquito de ayuda, pues mejor. Doctora Amanda Rodríguez Urrutia, gracias por la consulta.
Muchas gracias a vosotros.
Aunque el estrés es inevitable en muchas situaciones de nuestra vida, mantenerlo bajo control es esencial para proteger nuestra salud física y mental. Hemos sabido más sobre este tema gracias a Zenflore, el probiótico que te ayuda a manejar el estrés.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Zenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en el Congreso. Por cierto, tras el periodo navideño, 12 de febrero, el Congreso ha reabierto hoy en los plenos.
Ha sido su primera sesión de control.
Por favor, aquí vamos a currar.
La han estado preparando, bueno, y ha estado marcada por la tributación del IRPF tras la subida del salario mínimo.
Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social.
Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Decía ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz que se había enterado por la prensa que la subida del salario iba a acarrear el pago de impuestos. Cuerpo lo niega.
La ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo y ella evidentemente es conocedora de estos datos.
Pues entonces la está llamando mentirosa. Claro, ya le dijo a él mala persona, ha pasado el tiempo, pues oye, es lo que hay. Marta Durantez es la fiscal del caso Rubiales.
Mantiene su petición de condena de 2 años y medio de prisión para el expresidente de la federación. Para ella queda totalmente probado durante el juicio que no hubo consentimiento en ese beso y la jugadora tuvo que enfrentarse a todos.
¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso ella no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad como parte de la selección femenina de fútbol? Habían sido campeonas mundiales.
El economista Desiderio Romero sobre los planes de pensiones.
Cada vez son más los que se jubilan y rescatan sus ahorros que los que deciden invertir su dinero de esta forma. Las desgravaciones fiscales ya no compensan el mordisco que se lleva Hacienda.
Parece que piensa que la fiscalidad es una fiscalidad que es muy beneficiosa. En realidad, tú metes un plan de pensiones, te haces una desgravación y realmente cuando tú retiras el dinero del fondo, pues tributas a la tarifa del IRPF, ¿no? No es el mejor instrumento de ahorro.
Y el sonido musical, Los Hombres G.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal.
Bueno, apuntamos la fecha, el 11 de abril van a lanzar un disco titulado ¿Por qué no ser amigos? Y que estará integrado por muchos de sus temas, pero eso sí, cantados junto a artistas como Morat, Álvaro de Luna o Beret, el cuarteto madrileño que acaba de celebrar sus 40 años en la música con una gran gira.
¡Qué bueno!
lo raro es que no te hayan invitado a cantar, a no ser que esa sorpresa no
perdóname,
haya dicho.
Perdóname.
Por lo menos unos coros.
¿Quién te lo ha dicho? ¿Que no?
No lo sé, me lo estaba oliendo.
¿En cuanto lo pida?
No, no, totalmente. Igual están a tiempo.
La que me dio el mordisco ha sido tú. Ha sido tú. Ha sido tú.
Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se llamaba Catalina, tenía 48 años y su asesino es el último crimen de la violencia machista en España. Lina, como todos la conocían en la ciudad malagueña de Benalmádena, tenía 4 hijos. 3 de ellos tuvieron la desgracia de presenciar cómo la pareja de su madre le arrebataba la vida a ella y después prendía fuego a la casa. Uno de los críos, el mayor, bueno, el mayor, eran todos muy niños, fue clave para esclarecer lo sucedido. Nos lo contaba el primo de Lina aquí en COPE.
El mayor de los menores de edad, Jonathan, con 11 añitos, que presenció toda la escena y fue el que con mucha sangre fría llamó a la policía y alertó de lo que estaba sucediendo y desmontó toda la coartada que tenía este criminal, este asesino.
Ahora estos 4 niños se han quedado sin casa, al igual que la abuela y el nieto mayor que vivían en una planta más arriba de ese mismo edificio que quedó arrasado por las llamas. El municipio se está intentando volcar para ayudar.
Una catequista se acercó y me dijo en la misa, oye, ¿por qué no pedimos a la gente que hay, que si pueden, que lo donen ahora y ya comenzamos una campaña? Y yo lo dije públicamente antes de terminar la misa, y sí, salieron unos 680 euros exactamente.
José Morales es el párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Benalmádena, la misma donde los niños van a catequesis. Tanto Lina como buena parte de la familia siempre han tenido vinculación con esta parroquia y desde ahí es de donde ha partido la iniciativa de recaudar fondos. El mismo domingo, horas después del asesinato, se decidió recolectar dinero para poderles echar una mano. Nos cuenta que durante estos días, con todo lo recaudado, ya han conseguido comprar a los niños varias cosas que necesitaban.
Les compramos por valor de 600 euros en ropa y calzado y demás. Donde compramos nos dicen que se puede devolver o cambiar por otra prenda. Y entonces en ese plan pues sería mejor el dinero, porque la parroquia le va a comprar la televisión, porque los críos necesitan ver televisión también y algunas cosas más.
Las catequistas de la iglesia son las encargadas de recibir esas donaciones y, por tanto, de hacer que ese dinero llegue a su destino correcto. También se ha decidido colocar una hucha en la farmacia más próxima, donde los vecinos pueden realizar su donativo. Cualquier persona que quiera echar una mano a esta familia puede hacerlo a través de estas vías o mediante la Peña Caballista de Benalmádena, que ha habilitado un número de cuenta para recibir donaciones económicas. En pocas horas ya han conseguido 1.000 euros procedentes de distintos lugares del país. De nuevo la solidaridad aparece tras la tragedia, esta vez con un dinero que irá íntegramente destinado a los hijos de Lina y a su madre, a la rehabilitación cuando proceda de su casa, y que estos chavales y la abuela puedan reanudar su vida después de que un animal matara a su madre. Damos un paseíto por las redes. A 12 de febrero el Congreso retoma su actividad parlamentaria tras el parón navideño, no te lo pierdas. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Parece se les ha hecho largo, ¿eh? Parece.
Sí, sí, no, estaban deseando.
Bueno, hablas de ello en el videoblog de hoy que podéis ver en X en @expositocope, en Instagram en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Nos dice Daniela, imaginad que cualquiera de nosotros hiciera lo mismo, que un centro de salud o un panadero dijeran, hasta el 12 cierro. O que
hasta
lo hiciera...
el 12 de febrero.
Hasta el 12 de febrero. Y añade esta oyente, o que lo hicieseis vosotros con vuestro programa.
Sí.
Impensable, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacen ellos? Y Héctor, ¿me puede alguien explicar qué han hecho hasta este momento? ¿Pelearse en el Consejo de Ministros?
No, pero es que hablamos del Congreso, no digo el Gobierno. El Gobierno sí ha estado. No, el Congreso, los diputados. No sé, yo estoy pensando, seguro que ha habido comisiones y ha habido actividad, no digo que no que hagamos en demagogias, pero estoy pensando, yo qué sé, un diputado así de renombre, Ábalos, ¿en qué ha currado este último mes? Por ejemplo, no, habrá cobrado su mensualidad como, uh-huh. como tantos otros, ¿no?
Como todos, vaya.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José, con Alberto Pérez Jiménez a las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Hola, buenas tardes. Hoy me gustaría hablar en la tertulia de este gobierno desorganizado que tenemos a medio camino entre el ejército de Pancho Villa y la banda borracha. El espectáculo de las últimas horas, las disensiones entre las dos vicepresidentas y todo el lío que se ha montado en torno al salario mínimo y a su tributación en el IRPF, me parece que son el síntoma de un desgobierno claro que es el que estamos en este momento sufriendo en este país.
Mensajito, Silvia.
Sí, puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en la linterna en 4 minutillos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, que tenemos sorteo de la Copa del Rey con un bombazo ese Barça Atlético de Madrid. No ha habido ni clásico ni derbi y la Real Sociedad que se enfrentará con el Real Madrid. Se van a decidir las eliminatorias en el Metropolitano y en el Bernabéu. Esto no será la próxima semana, sino la siguiente, porque la próxima semana se juega la vuelta del Real Madrid City, que ayer ganó 2-3 y que de momento parece que se va a meter entre los 16 mejores de Europa.
Pues te espero.
Aquí estoy.
Hasta ahora, amigo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Lo entiendes.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No soy una maleta cualquiera, vengo de Riviera Maya con B-Travel. Playas increíbles, templos antiguos y la comida, ¡oh! Bueno, yo no puedo comerla porque soy una maleta, pero dicen que es impresionante.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en un hotel 5 estrellas, todo incluido en Riviera Maya, desde 1.050 euros. B-Travel, viájate la vida.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado sabiendo que podrás sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta Citroën.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
El Madrid año tras año, temporada tras temporada, sigue marcando las páginas de lo que es la Champions. Lleva 15 y ayer consiguió dar otro puñetazo en la mesa. Nunca había ganado en el Etihad y así lo narraba Rubén Martín en el tiempo de juego. Y ayer el partido dejó un claro vencedor, porque a lo largo de toda la temporada, pese a haber ganado dos títulos, a Carlo Ancelotti se le cuestiona sí o sí, gane, empate y por supuesto si pierde. Ayer fue Miguel Ángel Díaz, el italiano, el que salió con la V de victoria.
Sin duda, Manolo, muchos le echaban en cara que su equipo no jugaba a nada y que no eran capaces de doblegar a ninguno de los grandes, pero llegados a este punto, pasado el ecuador de la temporada, el italiano ya ha ganado dos títulos, su equipo va primero en la Liga, tiene un pie en los octavos de Champions, después de haber ganado, como decías, por primera vez en el Etihad en la historia del Real Madrid, y está en semifinales de Copa con un sorteo bastante amable. Ancelotti, que aspira a conseguir su sexta Champions en los banquillos, era ayer un hombre feliz.
Ha salido un partido muy bueno para nosotros, creo que tenemos que estar contentos también del resultado. La verdad es que hemos tenido muchas oportunidades. Un partido así te refuerza, te da mucha confianza para los próximos partidos. Lo esperaba este partido porque es un partido completo del equipo a nivel ofensivo. Por mucho tiempo hemos tenido la duda si puede tener equilibrio con este equipo. Hoy el equipo ha mostrado que se puede. Pues
si Carlo Ancelotti evidentemente es el gran ganador, habrá que buscar un perdedor. Y ese es un hombre que habitualmente no acostumbra a conocer la derrota. Ese es Munilla, Pep Guardiola, que fue la cruz del partido.
Y no es para menos, Manolo, porque la de anoche es una más que añadir a su peor campaña con el City, a 15 puntos del liderato en la Premier y fuera de puestos de Liga de Campeones. Le echaron también de la Carabao Cup, pierde uno de cada tres partidos y en tres semanas el Madrid le ha metido tres, el PSG 4 y el Arsenal 5. El City se ha gastado 220 millones en el mercado de invierno, que ayer se quedaron en el banquillo, y Guardiola anoche era la viva imagen de la resignación con el Real Madrid.
Ha pasado muchas veces, pero si pasa algo muchas veces porque algo no consigo encontrar la solución, y ha pasado muchas veces, sí. El partido ha sido el año que el Madrid ha estado mejor, pero llevamos un resultado a últimos minutos y lo hemos dejado ir porque ha pasado ya bastantes veces. Pero el partido ha estado bastante igualado, he tenido más ocasiones como nunca habían tenido aquí en el Etihad.
Bueno, y simplemente el tono de Pep Guardiola denota la tristeza y la preocupación de la derrota cosechada ayer. Pero para conseguir lo que obtuvo el Madrid en el Etihad hay que buscar la receta del éxito. ¿Y qué ingredientes, Arauz, has encontrado?
Pues son varias las virtudes, Manolo, que mostró anoche el Real Madrid, pero hay una que todo el mundo insiste en destacar sobre todas las demás, y es que por fin los cuatro atacantes se pusieron el mono de trabajo, presionaron y corrieron hacia atrás. Además, fue muy llamativo el rendimiento de una defensa absolutamente inédita, con Raúl Asencio como principal baluarte, firmando su mejor partido con la camiseta del Real Madrid, y con Valverde siendo un lateral derecho inexpugnable. Y por último, y pese al penalti cometido, la figura de Ceballos emergió en el Etihad. El futbolista sevillano dirigió al equipo con mucha personalidad y, lo más importante, sostuvo al equipo junto a Camavinga con muchísimo trabajo. Quiero que escuches precisamente al futbolista sevillano y también al míster Carlo Ancelotti.
Tanto Kylian como Vinian, es un partido defensivamente muy completo y nosotros le pedimos eso y lo han hecho, y muy agradecido porque el equipo al final ha llegado con energía al final del partido y por eso hemos ganado.
Los cuatro de atrás nunca habían jugado juntos
Digo más, nunca habían entrenado juntos. Han jugado un partido espectacular.
Bueno, si los de arriba presionan y los de atrás están bien, la receta funciona. Pero es que voy a darles un dato cabalístico. Porque Miguel Aguilar, ¿qué pasa siempre que el Madrid elimina al City?
Siempre que el Madrid ha eliminado al Manchester City, ha terminado ganando la Copa de Europa. En 2016, Zidane se cargó al City de Pellegrini en semifinales y ganaron la undécima. En 2022, también en semifinales, Ancelotti se impuso a Guardiola en la Champions de las remontadas y ganaron la decimocuarta. Y la temporada pasada, en cuartos de final, el Real Madrid en penaltis se cargó al City de Guardiola y acabaron ganando la decimoquinta.
La pregunta muy sencillita. Hace 48 horas nadie daba un duro por el Real Madrid. Tras el triunfo de ayer de los blancos, preguntamos, ¿es el Real Madrid ahora mismo el favorito para ganar la Champions?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues vamos con la pareja. Tomás Guas, es ahora mismo el Madrid el favorito número uno para ganar la Champions.
Tú lo has dicho, querido, hace 4 días era la Peña Bufanda. Ahora es el favorito. Hombre, gana una cada año y medio, lo tengo contado. Este año, el pasado ganó el 1 de junio, este es el 31 de mayo. ¿Ganará una cada año? Pues claro que tiene que ser el favorito. Ahora bien, ha eliminado al City, tranquilité.
Emilio Pérez de Rozas, ¿tú crees que es el Madrid ahora ya el favorito número uno para ganar la Champions?
A ver, Manolo, tú eres del Córdoba y del Granada. Correcto. Y del Granada, ¿vale? Del Córdoba y del Granada. O sea, que no te vengas arriba porque esto todavía no ha acabado. Como muy bien dice Carlos Sainz, esto no es como empiezas, como acaba, ¿vale? Y segundo, te voy a decir una cosa. El Madrid ha terminado el 11 de la Champions. El 11. ¿Qué vamos a pensar de los otros favoritos? Del Liverpool, del Barcelona, del Arsenal, del Inter, del Atlético, del Leverkusen. ¿Pero qué es esto? ¿Me entiendes? El Madrid es igual de favorito que cuando arrancó esto. ¿Por qué? Pues porque es el campeón, imagínate.
Ay, madre. Bueno, Chato, estas encuestas te duelen, pero dime los resultados que han dicho los copenautas.
Partidazo del Real Madrid ayer en el Etihad, pero para los copenautas no es suficiente como para verle el gran candidato. El 70% no cree que el equipo blanco vaya a ganar el título. El 30% sí ve a los de Ancelotti como los favoritos para volver a ganar la Champions League.
Bueno, hay mucha diferencia, como también hay mucha diferencia entre los partidos que habitualmente jugaba Vinicius y el que jugó ayer. Ayer se salió, vamos con él.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Bueno, ayer sorprendió cuando empezaba el partido la pancarta que aparecía en un fondo, una pancarta alusiva a Vinicius. Miguel Ángel, ¿esa pancarta motivó al brasileño?
Pues visto lo visto, quizás no fue una buena idea, como reconocieron Ancelotti y Courtois. A Vinicius, que aunque no marcó, fue nombrado el mejor del partido, la pancarta le sirvió de motivación. El brasileño respondió mostrando las 15 Champions que llevan los jugadores en la escarapela, en la camiseta, y sobre todo con una grandísima actuación.
Sí, la veo, pero siempre que los aficionados al contrario hacen cosas, ellos me dan más fuerza para hacer un gran partido y aquí he hecho otra vez un gran partido. Bueno, cuando te cantan que dónde está el Balón de Oro, yo no intento no hacer nada, pero ellos saben de nuestra historia, saben todo lo que podemos hacer en esta competición y aquí estamos otra vez. Creo que es la quinta vez que venimos aquí a Manchester a jugar. Siempre hace mucho frío, pero tenemos que seguir en esta línea porque nos quedan 90 minutos.
Pero a ver, Munilla, cuéntame por qué has estado rascando para enterarte de la famosa pancarta, el eslogan, ¿para quién iba esta historia?
Sí, es que la afición del City, Manolo, ha aclarado que la pancarta no iba por Vinicius, sino por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Y es que esta gente señala a Florentino como el instigador de una campaña de difamación contra Rodri y también instigador del boicot a la ceremonia del Balón de Oro. Guardiola, también le preguntaron por ello al final del partido, bastante tenía con lo suyo, y cuando la prensa española le preguntó por esa pancarta, puso cara de no me toques las narices y se salió por la tangente.
Me gustaría saber qué has pensado cuando has visto esa pancarta. Si
no la he visto.
Era muy grande. No,
es que cuando estaba la pancarta estaba dentro.
Bueno, pero te lo habrán contado.
Y cuando he salido, no me han contado.
Bueno, pues...
Y cuando he salido ya no estaba la pancarta.
Bueno, pues ¿cómo analizas el partido de Vinicius, que parece que le ha motivado esa situación?
Ah, pues creo que Vinicius es un extraordinario jugador.
De la pancarta no hablo, de lo que sí hay que hablar es de la renovación de Vinicius por el Madrid. Le lanzó la primera piedrecita a Ricardo Sierra.
Yo tampoco, no han hablado conmigo todavía. Creo que tiene que hablar con el precio y con la gente. Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo, aquí es mi casa.
Vinicius quiere seguir en el Real Madrid y luego... Cuando habló con sus compatriotas brasileños, Miguel Ángel fue todavía más explícito.
Sí, yo creo que los madridistas se quedaron mucho más tranquilos escuchando a Vinicius con nuestra compañera Tati Mantovani en TNT Sports. El brasileño tentado por Arabia y de momento con contrato con el Real Madrid hasta 2027 está dispuesto a ampliar su contrato.
Es muy emocionante poder abrir la conversación con el Real Madrid sobre mi renovación. Tengo contrato hasta 2027, pero ya he expresado mi deseo de jugar aquí por mucho más tiempo. Poder hacer historia y recibir el cariño de la afición junto con el del presidente, cuerpo
técnico. Vamos, que se quiere quedar. Recoge el guante el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Bueno, el Real Madrid, Manolo, sabes que está muy tranquilo con este asunto, principalmente porque, como acabamos de escuchar a Vinicius, tiene contrato hasta 2027, es decir, en lo que resta de temporada hay dos campañas más. El Real Madrid se marca sus tiempos, no es un tema urgente para el conjunto blanco, aunque, como venimos contando en COPE, después de esas supuestas ofertas que preparaban desde Arabia por Vinicius, el Real Madrid no contemplaba de ninguna de las maneras vender a Vinicius, sino todo lo contrario, y ya contamos en su día que lo que quiere es renovarle, pero esto habría que esperar hasta final de temporada para empezar a hablar de él.
A ver, Roberto Morales, ¿ves a Vinicius renovando con el Madrid?
La verdad es que sí, no tengo ninguna duda, Manolo. Lo primero porque en el Real Madrid hay voluntad de renovar y además de mejorar nuevamente un contrato que aún queda tiempo para que acabe, sería en 2027, se renueva antes de tiempo como un gesto de reconocimiento y después porque Vinicius ha repetido ya muchas veces que su cabeza solo pasa por hacer historia con el Real Madrid. Sería de locos pensar que con 24 años va a renunciar por el dinero de Arabia a todo lo que se ha ganado y con tanto trabajo además en el Real Madrid. Ganará menos dinero ahora, seguro que más gloria y esa opción estará en el futuro.
Bueno, hablando de renovaciones, Vinicius es pieza clave para el futuro del Madrid y el Barça se puede basar en un pilar, Yamal. ¿Sabemos algo de la renovación de Lamin, Elena?
Sí, que va por muy buen camino. De hecho, Lamin Yamal y su agente Jorge Méndez ya han reiterado públicamente que renovará con el Barça este mismo verano cuando cumpla los 18 años, cuando sea mayor de edad. Deco no contempla ningún otro escenario que no sea este. Verá a Lamin en el Barça como mínimo hasta 2030 y no quiere ni oír hablar de posibles ofertas. Habla en TV3.
Jugadores claves y Lamin está dentro de eso. Entonces no hay discusión, no hay precio, no hay tema. Por eso no me he hecho ninguna oferta porque no hemos ni querido hablar porque no está dentro del plan. Si la cosa sigue así y porque estamos contentos con el entrenador, estamos contentos con el míster, yo creo que él está a gusto aquí también, pero se caminará sin ningún problema para estar años.
Bueno, ¿y nosotros dónde queremos estar? Queremos estar en Leroy Merlin con Gema Santos.
Claro que sí, vámonos Manolo hasta Leroy Merlin, vamos a reenamorarnos de nuestro hogar allí. Porque si lo tuyo fue amor a primera vista y ahora no sientes lo mismo, está clarísimo. Tienes que hacer un cambio, tienes que renovar el suelo o la cocina o el baño. Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin porque ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer tu reforma. Y además ya sabes que en Leroy Merlin vas a encontrar todo lo que necesitas. Consulta las condiciones en tienda o web, pero aprovecha de ese descuentazo y reenamórate en Leroy Merlin.
Hoy era el día donde se sorteaban las semifinales de la Copa del Rey.
Fútbol
y los
Club
emparejamientos
Barcelona.
Han sido claros. Barcelona contra el Atlético de Madrid y Real Sociedad contra el Real Madrid. El Barça y el Atleti se verán la ida en Montjuïc el 25 de febrero a las 9 y media y la vuelta el miércoles 2 de abril a la misma hora. Bayori, ¿cómo lo ha recibido el Barça?
Pues los más valientes querían al Madrid, el más asequible sobre el papel era la Real, tocó el Atlético de Madrid, rival duro, se hubiera preferido la vuelta en casa, pero el Barça se siente fuerte, con energía y efectivos para afrontar lo que se ponga por delante, hay confianza total. Habla Bojan, miembro del área deportiva del Barça.
Al final, pues un equipo muy duro, es un equipo que sabemos cómo nos va a plantear el partido, qué tipo de eliminatoria va a ser. Y confianza 100% para poder llegar a esa final.
La reacción del Atlético de Madrid, ¿por dónde va Antonio Ruiz?
Bueno, el emparejamiento contra el Barça, Manolo, era el que menos querían, porque entienden que es el rival más complicado, pero alivia el hecho de jugar primero fuera del Metropolitano y tienen muy presente el último triunfo en Liga. Coque, capitán, hablaba del sorteo.
La verdad que vamos a enfrentar contra unos equipos más en forma durante toda esta temporada. Sabemos del nivel que tienen, cómo están jugando, cómo lo están haciendo. Y bueno, va a ser unas semifinales muy bonitas y bueno, esperemos que pase el mejor y ojalá pues en este caso pues sea el Atlético de Madrid.
Los dos están clasificados entre los 8 mejores de la Champions. Son segundo y tercero en la Liga, les separa un punto. ¿Quién es el favorito para ti, Guillusquiano?
Puf, muy difícil esta vez. Está jugando muy bien el Barça, el Atleti también y encima tiene la vuelta en casa. Y además creo que es la mejor oportunidad para cualquiera de los dos de ganar un título, por si acaso fallan en Liga o Champions. Así que lo veo muy, muy igualado, pero si me tengo que mojar diría 51-49 para el Barça.
Bueno, hay que destacar que la Real Sociedad y el Real Madrid se verán en Anoeta el miércoles 26 de febrero y la vuelta el martes 1 de abril. Sande, ¿cómo han recibido por allí el emparejamiento?
Bueno, con el más difícil todavía, la vuelta fuera y ante el Real Madrid, la peor opción posible o una de las peores. El equipo seguramente llegará triturado físicamente, pero en el vestuario se sujetan a la épica y a la última semifinal disputada ante los blancos. 3-4 a favor de los churiurdines y Manuel Alguacil hace un momento en rueda de prensa.
Me encanta que haya sido el Real Madrid, porque si echas la vista atrás, fue la temporada que ganamos la Copa. Así que, ¿por qué no? Por segunda vez. Será por eso, porque se han puesto contentos los del Madrid.
¿Cómo han reaccionado los del Madrid después de pasar el trago del Manchester City, Melchor?
Bueno, pues en el sorteo Manolo ha gustado en el Real Madrid tanto por el rival como el partido de vuelta que se va a disputar en el Bernabéu. Entienden que haberse medido en semifinales ante el Barça o el Atleti hubiese supuesto un desgaste añadido a lo estrictamente futbolístico, así que en el Real Madrid saben que la Real, por supuesto, va a ser muy difícil, como lo es siempre y más con la Copa, donde el balance es favorable a los donostiarras. A pesar de ello, Emilio Butragueño está ilusionado por poder llegar a la final, pero avisa, tendrán que hacerlo muy bien y no solo en el Bernabéu.
Jugamos el segundo partido en el Bernabéu y eso para...
Bueno, la preguntita, Mauri Díaz, es sencilla para ti. ¿Puede la Real Sociedad eliminar al Real Madrid?
Manolo, vamos a ver, lo tengo claro. Cero posibilidades, o sea, cuatro letras, 0-0-0. Si fuera un partido, a lo mejor milagro con este reglamento ridículo que te expulsan a uno por un soplido, pero a doble partido, o sea, la Real no tiene ni defensa, ni media, ni ataque para ganar al Madrid a doble partido. Está inmersa en una maratón brutal, están todos desollados y por tanto, Manolo, sabes que no me gusta a mí vender humo ni motos, no. O sea, ninguna posibilidad a la sociedad de pasar a la final, ya está.
Así me gusta a mí la gente, optimista, de la Copa a la Champions.
Bodegas Los Llanos. La más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Bueno, ya saben que ayer se jugó la primera parte de la Champions. Se juega otros cuatro partidos que podrán escuchar en la aplicación de Tiempo de Juego y en cope.es. El Brujas-Atalanta debe estar a punto de terminar, ¿no, Luis Millán?
De hecho, ya ha terminado, Manolo, con victoria para los belgas. Brujas 2, Atalanta 1, marcó el español Jutkla. Al final, un gol en el 94 de penalti justito le da la ventaja a los belgas para Bergamo.
El partido más llamativo es el que enfrenta al Celtic con el Bayern de Múnich, Mansilla.
Sí, van a visitar los bávaros el Celtic, que lleva más de un año sin perder en casa. Llega el Bayern con las bajas de Davis y de Paliña. La principal novedad es que en defensa va a jugar Dyer y no Kim Min-jae. Arriba va con todo, Lissé, Sané, Musiala y Kane, que lleva 6 goles en esta Champions.
Mónaco-Benfica, suena bien el partido, Avilés.
Sí, pero ambos llegan con bajas importantes para el encuentro de esta noche. El Benfica no podrá contar con Manu Silva y Ba, que se han roto el cruzado, y el Mónaco tiene las ausencias de Singo, Balogun, Cámara, y Tese por lesión, además de Maguisa por sanción. Recuerdo, Manolo, que de aquí puede salir uno de los rivales del Barça.
Feyenoord Milan juega Joao Félix ante Duque.
Sí, la noticia está en la titularidad del portugués, que se estrena con el Milan en competición europea y que va a jugar por detrás de Santi Jiménez, que estará ante su equipo, en el que se convirtió en estrella solo 9 días después de marcharse. Los holandeses, Manolo, en un mal momento, acaban de echar a su entrenador Priske y debuta en el banquillo el interino Pascal Bochard.
Bueno, pues de la Champions a la Youth League hoy jugaban los equipos españoles. ¿Cómo nos ha ido Abel Madrigal?
Victoria del Real Madrid contra el Borussia Dortmund 2-0, del Barça contra el Dinamo de Zagreb por penaltis y del Atleti 1-2 contra el Rapid de Viena. El que ha perdido es el Girona. Los tres estarán en el sorteo octavos el viernes a la 1.
Mañana tenemos Europa League. La Real juega contra el Midtjylland. ¿Cómo es la última hora del equipo de Donostiarra, Marco Antonio?
Pues ya en Herning, Manolo, región de Jutlandia, al norte de la península danesa. No llegan Zubeldia, Ayen y Traoré, que están lesionados. Está sancionado Álvaro Odriozola, 2 grados bajo cero aquí para medirse mañana a un Midtjylland que tiene la liga parada por invierno y que viene de eliminar al Fenerbahce de José Mourinho.
Ese partido será a las 7 menos cuarto, a las 9. El Betis juega frente al Genk. La última hora del conjunto de Pellegrini, Ocaña.
Llega la eliminatoria ante el Gant en el momento más complicado de la era Pellegrini. Eso sí, va a poder contar con Anthony, el recién fichado, también con Isco, ya inscrito en esta competición, y con Fran Vieites, que va a sustituir a Rui Silva, vendido al Sporting de Lisboa. No entra el Cucho Hernández, que no está inscrito en el campeonato. Y ojo, porque el otro día decía el capitán Isco Alarcón que veía que el equipo temblaba como un flan cuando ocurría algo durante los partidos. Hoy le han querido responder tanto Marroca como el propio entrenador.
Yo no sé si el equipo tiembla, cuando le hacen un gol ya la confianza no es la misma, pero yo creo que el equipo durante muchas partes del equipo del partido sí juega bien, donde muchos, sí. En muchos partidos.
Los que ya no van a temblar son los del juicio a Rubiales. Concluyó. Ahora ya falta visto para sentencia.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Hoy declaraban los tres imputados que faltaban y ya tenemos conclusiones para la Fiscalía Avilés.
El Ministerio Fiscal mantiene la petición de 2 años y medio de cárcel para Rubiales por agresión sexual y coacciones y de 1 año y medio para Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera, en este caso solo por coacciones. Y en cuanto al beso, la fiscal ha asegurado en las conclusiones que no fue consentido, que eso lo vio todo el mundo, y ha lanzado, Manolo, la siguiente pregunta: ¿por qué se cuestiona el comportamiento de la víctima de una agresión sexual?
A ver, ¿me pueden decir cuándo hay que denunciar para creer a la víctima? ¿Un día, 2 horas, 3 días, 10 días? ¿Cuántos? ¿Qué pretendíamos? ¿Que en vez de ir a levantar la copa se fuera a la policía australiana a denunciar? ¿Que viniera y en vez de ir a Moncloa o a celebrar el triunfo en Madrid se fuera a denunciar?
Su deber es aplicar.
Bueno, hay que destacar que hoy han declarado los tres imputados que faltaban, los tres investigados. Andrea Peláez, ¿qué conclusiones hemos sacado?
Vilda ha reconocido, Manolo, que fue a hablar con el hermano de Jenny por iniciativa propia, no porque le mandara Rubiales, pero ha negado que le dijera que habría consecuencias si su hermana no accedía a sus peticiones y ha considerado que quizás sí tenía que haberle preguntado a Jenny cómo estaba. Luque ha insistido en su relación de amistad con la futbolista y ha negado que le ofreciera trabajo a ella ni a su amiga a cambio del favor de Jenny. Y Rivera, organizador del viaje, dice que estuvo centrado en trabajar y se ha definido como amigo, admirador, esclavo y siervo de las futbolistas. Escucha a Jorge Vilda en su declaración.
Siempre fue motu propio, fue voluntad propia, viendo cómo estaba y la relevancia que estaba cogiendo todo en torno al beso.
¿Usted le dijo al hermano de la señora Hermoso, en nombre del presidente, de si ella accede, le puede ir bien personal y profesionalmente?
No, falso. Me falta la verdad o miento. Sí.
Bueno, y hoy, por cierto, ha habido lista de la selección española femenina. Iván Herraiz, ¿está Jenny Hermoso?
No, Manolo, no ha entrado en la lista para ese doble duelo de Nations League que va a disputar a España ante Bélgica en el Ciudad y ante Inglaterra en Wembley. Como suele hacer Montse Tomé, ha tirado balones fuera al ser preguntada por los motivos de su ausencia. Hoy, además, utilizando como excusa que la rueda de prensa ha sido en un colegio de Paiporta afectado por la Dana y estaba rodeada de niñas y niños. La seleccionadora dice que todo lo que decide es por una cuestión deportiva.
Lo que ha pasado esta semana en cuanto al juicio, yo ya me expresé allí. Creo que ahora estamos en un contexto diferente.
Bueno, pero aquí la gran pregunta, Andrea Peláez, es si realmente tiene algo que ver la ausencia de Jennifer Hermoso en esta lista con lo que ha ocurrido en el juicio?
Bueno, yo es que tengo un problema, Manolo, y es que pienso más mal que bien de casi todo en la vida y aquí me pasa igual. Creo que puede haber razones deportivas, sí, claro, detrás de la decisión de Monse, pero creo que no el 100% de la decisión está tomada desde el punto deportivo. Creo que el batacazo de los juegos le ha venido al pelo a Monse Tomé, porque para justificarlo, porque le dio en París a Jenny minutos residuales, pero creo que todo lo que ha rodeado a la jugadora desde el Mundial y, por supuesto, ahora con el juicio, suma para que Monse se haya quitado un marrón de encima.
En esa lista no está Mapi León, pero Mapi León sí que es protagonista por lo que le ocurrió con la jugadora del Español Daniela Caracas. Quique Iglesias, ¿sabemos ya qué va a hacer la jugadora del equipo españolista?
No, Caracas ha vuelto a entrenarse hoy con sus compañeras, luego desayuno de equipo y sesión de vídeo, ha recuperado el buen humor, la hemos podido saludar y sigue decidiendo a ver qué hace. En el club siguen esperando esta mañana. A mí me ha dado la sensación de que no va a querer remover más el tema.
Por cierto, Mapi León ha venido hoy a Madrid, tenía partido contra el Madrid Club de Fútbol y Andrea ha hablado, ha jugado. ¿Ha pasado algo con ella?
Acaba de terminar el partido, Manolo, y no, Mapi León no ha jugado en Fuenlabrada, los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Ha estado sentada en el banquillo, pero Romeu no la ha alineado de inicio, tampoco ha sido ninguno de los cambios del conjunto azulgrana. Está ahora mismo el minuto finalizado el partido, ha pasado el Barça a semifinales, Madrid FF 1, Barça 2.
Y la presidenta de la Liga F ha hablado sobre lo ocurrido entre Mapi León y Daniela Caracas, Fer Justo.
Sí, por fin ha tomado la palabra Beatriz Álvarez y no ha estado muy afortunada en sus declaraciones. La presidenta de la Liga F no quería meterse en ningún charco, pero casi lo pisa.
Hay dos versiones que no se encuentran en un punto. Lo que les he transmitido es que escucharles, hay que escuchar a
los. Y hablando de selecciones, Carlos Ganga, Luis de la Fuente, se queda sin su segundo.
Sin Pablo Amo, Manolo, una marcha sensible para la selección porque ha estado en los dos éxitos recientes, ganando la Liga de Naciones y la Eurocopa y con un papel muy importante en las tácticas de Luis de la Fuente. Pablo Amo se va a la Liga de Qatar como primer entrenador.
Hablando de la selección, Fermín ha sido sancionado con un partido, no podrá jugar el siguiente encuentro y el presidente del Atleti ha dicho que no van a bajar ni un solo centímetro el pulso que mantienen con la grada de animación. Nos vamos a hablar de básquet.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.